Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Constitución cumple hoy 45 años. La Constitución nos ha ayudado a construir presente, construir futuro, y uno de los grandes retos para construir el futuro de España, el presente de España, es el problema educativo en este momento. Ni Puigdemont, ni Sánchez, ni Feijóo, ni el paro, ni las pensiones. La cuestión es la emergencia educativa que se vive en España en este momento. Hemos conocido en las últimas horas el último informe PISA, informe que certifica o que señala que España tiene los peores resultados de su historia en matemáticas y en ciencias. Es verdad que el conjunto de los países europeos, después de la pandemia, han registrado un retroceso importante en sus resultados. Pero claro, eso no puede ser consuelo. Mal de muchos, consuelo de estultos. ¿Qué ha pasado? Nosotros venimos de unos resultados de PISA bastante malos. A eso hay que añadir el COVID. Hay que acordarse que todo el debate era si se abrían o no los colegios cuando ya se habían abierto los bares mucho tiempo antes. Primero hubo que abrir los bares y luego los colegios. Luego está la tecnología, la cuestión de las pantallas, de los móviles, y luego está la implicación, que cada vez es menos, de los padres en la educación de los hijos. Claro, las pantallas, pues es que los estudiantes, en algunos casos, pasan más de 5 horas al día utilizando dispositivos digitales, pero no para estudiar con una tableta. 5 horas de uso de las pantallas para el ocio. No es lo mismo usar una pantalla para estudiar que usar una pantalla para estar chateando, estar mirando redes sociales. Bueno, pues claro, estos alumnos inevitablemente tienen peores resultados. En cualquier caso, Gregorio Luri, que es una de las personas que más sabe de educación en España, dice, ojo, que es que no hay que demonizar la tecnología. A ver si ahora va a ser la solución volver todos al papel y el lápiz y no usar la tecnología. El problema es cómo se usa la tecnología.
Estoy tan confuso como PISA. A ver, 1 hora, 2 horas de trabajo en pantallas puede ir bien siempre y cuando que el profesor controle la clase. Es decir, ahí tenemos que estar aprendiendo con toda serenidad. No soy partidario de ningún catastrofismo.
Bueno, pues este es un buen consejo. Es decir, la tecnología no es el demonio. Otra cosa es que haya que saber y aprender cómo utilizarla. El resultado del informe PISA muestra que la capacidad educativa o el aprendizaje de nuestros jóvenes es muy diferente en las 17 comunidades autónomas. Luri subraya precisamente esto, que quizá no se puede hablar de un solo sistema educativo en España.
Es que no sé si seguimos teniendo un sistema educativo. Me da la sensación de que el sistema educativo se ha roto, el que teníamos, y que hoy pues tenemos varios.
Bueno, aquí hay un dato muy representativo, muy significativo en el informe PISA, y es que Cataluña y el País Vasco, que son dos de las regiones más prósperas de España, son las que peor desarrollo están teniendo. Venían de un nivel bueno y están bajando muchísimo los chicos que estudian en Cataluña y el País Vasco. ¿Qué está pasando? La Generalitat de Cataluña, el nacionalismo, el independentismo, dice que la culpa es de los migrantes. Y hombre, claro, esto es discurso puramente xenófobo. Y Luri, con mucha sensibilidad, dice, hombre, mira el ranking. Es que Ceuta y Melilla, que son las comunidades autónomas, las ciudades autónomas que dependen del Ministerio de Educación, son las que también tienen malos resultados.
La vergüenza nacional de los resultados de Ceuta y Melilla. ¿Cómo es que están ahí abajo del todo? en este caso ciudades autónomas, pero son las dos únicas comunidades que dependen directamente del Ministerio de Educación.
Esto hay que mirarlo, porque si los chavales que viven en Ceuta y Melilla, que ya lo tienen complicado, porque tienen que cruzar el mar para hacer muchas cosas, no tienen una educación buena, pues su futuro estará mucho más condicionado. Ojo, que ya no solo es el futuro de esos chavales, que es el futuro también de la integridad territorial de España. O sea, con Ceuta y Melilla hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y muere un político prorruso en la explosión de un coche bomba en Lugansk, uno de los cuatro territorios ucranianos ocupados por Rusia. A finales del año pasado sobrevivió a otro ataque, aunque los servicios de inteligencia rusos lo dieron por muerto durante varios meses. Manuel Ángel Gómez.
El exdiputado prorruso de Lugansk, Oleg Popov, habría muerto en un atentado en ese territorio ucraniano, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS. Habría sufrido heridas incompatibles con la vida, de acuerdo con esta agencia, a causa de una explosión en su automóvil, en el centro de la capital de la región de Lugansk, junto al estadio Avangard. En septiembre de 2022, los servicios de inteligencia de Rusia también dieron por muerto a Popov durante varios meses, hasta febrero del presente año. Se confirmó que estaba con vida después de la detención de varios sospechosos de haber preparado atentados contra líderes prorrusos del este de Ucrania.
Los mediadores son los profesionales que se encargan de favorecer el diálogo entre personas, generalmente cuando se plantea un problema. Es una función que estos días estamos escuchando mucho, por ejemplo, en referencia a conflictos internacionales como el de Israel y Hamás. Pero es una figura que encontramos a muchos niveles, como en las empresas o incluso en las familias. Nacho Tornel es mediador familiar y asegura que suelen recurrir a él cuando las dos posturas en el conflicto se encuentran en una situación de bloqueo total. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde.
¿Por dónde empezar? Empezar porque entender que están bloqueados, que están absolutamente atrincherados y anclados en posiciones normalmente irreconciliables. Claro, tenemos un planteamiento rupturista y de bloqueo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, es descender de esas posiciones que son irreconciliables, porque o van o no van, a lo que en mediación se llama los intereses que están detrás, ¿no? O sea, cuando hablamos de intereses, ahí sí que hay puntos de encuentro ya.
Y es posible que muchos de los que nos estáis escuchando en este momento estéis disfrutando del puente. Seguramente te toque sacar el paraguas, y más si estás en el norte peninsular. Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias localmente fuertes y persistentes en Galicia, aunque las precipitaciones serán generalizadas, con menor intensidad en el resto de la península y Baleares por el paso de un sistema frontal. En cambio, en Canarias se esperan días más estables con cielos poco nubosos. Y está en juego la segunda ronda de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Con la eliminación esta mañana de un Primera División, el Almería, a manos del Barbastro de Segunda Federación. Están jugando ahora mismo otros dos equipos de Primera. La Real Sociedad lo hace en campo del Andrach, Jordi Jiménez.
No puede por ahora la Real Sociedad, acaba de comenzar la segunda parte, empate a cero. La ocasión más clara la tuvo Ramis para el Andrach, apenas una aproximación de Andrés Silva de cabeza que acabó en nada. Segunda mitad ya, primer minuto, empate a cero.
Y el Deportivo Alavés está jugando ante el Tarrasa, Edu Badía.
Y se impone la lógica con el gol de Alcaín en la primera parte ante un Tarrasa que ha tenido la ocasión más clara con un remate al larguero. Prepara cambios el conjunto local, 7 de la segunda parte, Tarrasa 0, Alavés 1.
Comienza también la segunda parte en el Unionistas 1, Sporting 0, y comienza también en el Arenteiro 1, Burgos 2. Además acaba de arrancar el Málaga Eldense, que está empate a 0. Esta tarde noche se juegan, entre otros, el Villanovense Betis y el Eues Mallorca, ambos a las 7, y luego a las 9, Atlético Astorga Sevilla y Tudelano Las Palmas, y además en la Europa League, Villarreal Maccabi Haifa a las 9.
Sigues en la tarde de COPE. La ley de vivienda se aprobó el pasado mes de abril en el Congreso y entró en vigor en mayo. Bien, pues el precio del alquiler subió en junio, también en julio, en agosto. Mira, en septiembre bajó un poco, pero volvió a subir en octubre. Y el último dato que tenemos es el de noviembre. ¿Y adivina qué ha pasado? Pues que ha vuelto a subir un 0,7%. Pero es que si comparamos el precio del alquiler en noviembre de este año con el mismo mes de noviembre del año pasado, la subida en el precio del alquiler es, ojo, del 9%, que es muchísimo. Claro, llegados aquí a este punto, nos planteamos en la tarde, yo me lo planteo, es momento ya de plantear, de poner encima de la mesa claramente que esta nueva ley de vivienda no funciona, o al menos no está consiguiendo el objetivo prioritario que tenía esa ley de vivienda, esta nueva ley de vivienda, que es bajar el precio del alquiler. Lo comentamos con Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo, que nos acompaña todos los lunes, miércoles y viernes justo a esta hora. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero antes, mira, escucha, este eres tú aquí en este programa el pasado mes de abril, cuando la ley se aprobó definitivamente en el Congreso.
Cuando se producen leyes de este tipo, generan miedo. Y muchas veces el propietario dice, bueno, pues ¿qué hago? Es que igual me interesa más tenerlo vacío o lo voy a poner a la venta. A lo mejor ya me es mejor venderlo y con el dinero que me den, pues lo pongo en a plazo fijo. Por eso muchas veces estas leyes lo que hacen al final es que lo has comentado y sucedió en Alemania, baja el número de pisos que se ofrecen en alquiler. Y al haber menos, pues todavía los precios están, aunque estén topados, están mucho más presionados.
Y espera todavía, Fernando, porque he rescatado también este comentario que le hiciste a Carlos Herrera, ojo, en enero de este año.
Y la ley de vivienda que impulsa el gobierno está en tramitación ahora. ¿Eso puede facilitar el acceso a la vivienda?
Eso va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Todas las experiencias, todas las que ha habido para intentar regular precios, no funcionan. Regular precios en la economía no va. En Suecia se hizo. Hay un déficit de vivienda increíble. Hay una lista de espera de más de 13 años para viviendas en alquiler, con los más vulnerables, más perjudicados. ¿Qué sucede? Todo esto desincentiva al propietario que puede tener un interés en alquilar.
Mira que es difícil hacer predicciones en economía, ¿eh? Pero bueno, a las pruebas me remito, Fernando. Será porque aquí, en este espacio, tenemos al mejor economista, ¿no? Y es un lujo, ¿eh? A ver, contar contigo, con Fernando Trías de Bes.
Aquí lo malo es que igual me animo y hago más predicciones y me acabaré equivocando, porque hacer predicciones en economía solo te lleva a poder equivocarte. Lo que pasa es que hay algunos casos como este, te agradezco mucho la hemeroteca, en este caso me favoreció, lo agradezco un montón, pero la verdad es que aquí era, no es una predicción mía, es que ya, o sea, había, lo explicaba, había experiencias en otros países, vamos, es que son cosas que vamos a ir viendo el año que viene. Aquí también te pueden decir los que han aprobado esta ley, te pueden decir, bueno, espérate, porque esto se aprobó en mayo de este año, antes ahora viene final de año, vendrán muchas renovaciones ahora de actualización de renta y verás como el tope, el 2 y el 3, esto se va a notar a partir de ahora. Bueno, vamos a ir viéndolo, pero en este caso la verdad es que tenía muchos referentes para predecirlo. De momento no está saliendo, vamos a ver el año que viene, pero lo veo difícil.
¿Por qué no sale? Es decir, si se ha puesto tope a los alquileres, ¿cómo es posible que el alquiler siga subiendo?
Claro, es que esta es la primera pregunta, ¿no? Cuando yo también vi la noticia, dices 9%, pues está topado por ley el 2%. Cualquiera que lo conoce dice, ¿cómo puede ser que suba más de lo que ha puesto la ley? Bueno, pues vamos a ver, por muchos motivos. El primer motivo es que la oferta de inmuebles, o sea, se ha caído en picado. Uh-huh. Lo que yo decía ahí, hay gente que los propietarios se van a asustar. La oferta de alquiler habitual en España ha bajado un 30% desde la entrada en vigor. Esto no es dato mío, es la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Un 30%. Ciudades como Madrid ha caído un 25%, otras más, otras menos. Pero es que es un desplome. Es decir, donde antes había 10 viviendas para ofrecer en alquiler, ahora hay 7, Pilar. Entonces, el propietario prefiere no alquilar. Entonces dirás, bueno, ¿qué hace? ¿La tiene vacía? Bueno, preferirás ingresar algo, pues sí, no, o la tiene vacía, o lo que hace es lo que estamos viendo en otra estadística, que es brutal lo que se ha disparado, que ha sido la oferta de pisos en alquiler, pero en lo que queda fuera del ámbito de esta ley, uh-huh, que es el alquiler de temporada.
Claro.
¿Qué es el alquiler de temporada? Dices, oye, yo alquilo por 11 meses, pero no más de un año, porque si no me tengo que acoger a la nueva ley. Entonces, soy un propietario, pues mira, prefiero de 11 meses cada 11 meses, y oye, si los que han venido luego se quieren quedar, no te preocupes, que echa la ley, echa la trampa, ya nos pondremos de acuerdo de alguna manera, le cambiaremos el alquiler, le pondremos el nombre, primero a nombre de él, luego a nombre de ella, luego lo pondremos a nombre de las suegra. O sea, sí, Pilar, hay muchos mecanismos, hay muchas maneras de poder ir renovando si las dos partes se interesan con alquileres de 11 meses.
Incluso algunas viviendas, Fernando, al alquiler turístico habrán pasado también.
Y también el turístico. Claro. O sea, ahí se necesita licencia. Tienes que sacar licencia. Pero, Pilar, tú sabes, en estos momentos, la oferta de pisos que, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, son el 28% de la oferta. El 28, o sea, es que es una barbaridad. Es solo ya para alquiler de temporada. ¿Qué está haciendo el propietario? El propietario no quiere esta nueva ley y no se va a meter, o solo quien no le quede más remedio. Otro motivo también muy, muy importante. Vamos a ver, la ley te marca el 2% de límite este año, el 3% en el 24, en lo que son las actualizaciones de renta. Claro. Es decir, lo que yo puedo subir. Pero yo, si se acaba el alquiler y no soy lo que se llama un gran tenedor, un gran propietario, que como se sabe es que tengas más de 10 inmuebles en alquiler residencial o más de 5 en las zonas tensionadas, pues yo sí que puedo pactar libremente entre las partes. Entonces, ¿qué hago? Pues llega el momento de renovar y digo, oye, mira, la ley me dice un 2%. Mira, chicos, os queda, pues mira, os quedan solo 2 años. Yo lo quiero subir más, si queréis, lo hacemos un contrato nuevo, quitamos este y lo voy a subir un 6, un 7, porque si no, o dentro de 6 meses, cuando acabe, o dentro de un año, cuando falta poco, el propietario dice, oye, esto es lo que hay, prefiero otros inquilinos que me paguen más. Si no queréis, ahí tenéis la puerta. Y entonces, claro, pues ante un posible cambio, o tener que luego volver a buscar un alquiler que te va a salir igual o más, porque tendrás que partir de cero, pues se acaba claudicando y negociando conforme a lo que es la ley de la oferta y la demanda, que es imperiosa en el mundo de la economía. Y por eso, regular precios en mercados libres nunca funciona. Es que nunca funciona. Por eso me aventuré ahí a hacer predicciones en aquellos cortes que has puesto.
Como tú bien dices, si es que hay muchas experiencias al respecto. Mencionábamos ya en aquel momento la experiencia de Alemania, que tuvieron que echar marcha atrás, porque siempre se ha intentado ya muchas veces y claramente se ha visto que no funciona. Y además nos estás explicando claramente por qué. O sea, el propietario, ante este problema y el miedo que supone también el tener topado el precio de alquiler, no tener la libertad de decir, oye, pues lo subo, lo bajo, o llego a un acuerdo con los inquilinos, pues al final busca otras opciones, pero lo que ocurre es, sobre todo para el nuevo inquilino, el que quiera alquilar como primera vivienda o esa vivienda por primera vez, desde luego se encuentran unos precios desorbitados, que encima, y esta es otra, es que se ha juntado, que ahora han subido muchísimo los alquileres y la vivienda está también más cara que nunca. No ha bajado la vivienda en venta. Es decir, que aunque te quieras plantear, a pesar de los intereses altos, aunque te quisieras plantear la posibilidad de decir, pues me meto de cabeza, aunque sea con estos intereses, y compro, resulta que también está carísima. O sea, que ahora no podemos ni comprar ni alquilar, mucha gente. Es una situación muy complicada esta.
Es muy complicada y es una situación que no es coyuntural, es estructural en España. Y es un problema, ¿eh? Ojo, yo no niego
el
problema.
No, es un problemón.
Lo que pasa es que lo hablábamos también en otras ocasiones. No podemos confundir lo que es el síntoma con el origen con lo que es la causa del problema. Claro. El precio es un síntoma de un problema, pero lo que no vas a hacer es pues pongo un tope al precio y acabo con el problema. No, ese es el síntoma. Los precios te están diciendo que hay una serie de problemas en el mercado de vivienda que los tienes que solucionar. Y si lo que intentas es atajar el síntoma por artículo 21, que es lo que se ha intentado, pues eso, no funciona, porque el problema persiste. Lo que hay que hacer es abordar la raíz del problema, y que no se soluciona ni en una legislatura ni probablemente en dos. O sea, es una intervención que requiere un plan muy organizado de vivienda que se acometa y que se mantenga durante 20 años con un pacto de Estado, o no solucionaremos este problema social de España.
Ahí está la palabra clave, pactar, algo que estamos desestimando y desde luego ya no estamos acostumbrados a hacer en este país. No están acostumbrados a pactar casi nada los políticos, pues imagínate para llegar a un acuerdo tan importante como este, por otro lado, como es un pacto por la vivienda. Bueno, estamos diciendo, volviendo al alquiler, que claro, ha bajado la oferta hasta un 30% de casas en alquiler, imagínate, por lo tanto ha subido muchísimo el precio, sobre todo de esos nuevos alquileres, y que los propietarios se buscan alternativas para esquivar esta ley de vivienda que consideran perjudicial para sus intereses. Bien, este tipo, por lo tanto, de intervención del mercado, está claro que no funciona, porque no ha funcionado nunca. No está funcionando aquí tampoco. Y hablamos de que habría que buscar otras soluciones. Yo no sé si hay algún país europeo que haya encontrado alguna solución que le esté funcionando, Fernando. Es que no sé por dónde tendría que ir esto.
Mira, es tan sencillo, Pilar, es tan sencillo. Y entenderás enseguida por qué no se aplica. Mira, aquí el problema es que esto es un problema social. Es un problema social originado por un tipo de mercado que está en unas condiciones que necesitan ser modificadas estructuralmente para acabar con un problema social. Entonces, fíjate que se mezcla la función social de la vivienda con un mercado libre. Y ese es donde está el conflicto. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué hay un error sistemático por parte de los políticos en acometer este problema? Porque se intenta que sea el sector privado el que solucione un problema público. Y esta es toda la raíz y la causa de que las diferentes soluciones no van. Deja ponerte un ejemplo muy sencillo. Ciudad de Barcelona, la ciudad en la que yo vivo. El Ayuntamiento de Barcelona, desde hace unos pocos años, puso la normativa de que en toda obra nueva el 30% del techo se tiene que destinar a vivienda protegida. Entonces, ¿qué sucede? El promotor inmobiliario no compra el suelo una parte un 30% más barato. Lo compra al precio que está en el mercado. Los costes de edificación no se los van a poner más baratos. ¿Qué es lo que se hace? Se está diciendo, oiga, usted cuando edifique, usted que va a hacer una promoción y quiere sacar un beneficio con todo esto, este es su problema. Y yo, a partir de aquí, el 30% lo vamos a destinar a vivienda social. Pues está muy bien el objetivo, pero lo que no puedes es encolomar a un promotor que es una empresa privada la responsabilidad de tener que dar vivienda social, pensando que con esto voy a conseguir regular los precios y dominar al mercado. Y este es el grandísimo error en el cual se entra sistemáticamente. La solución, me preguntabas, la solución es contar con el sector privado. Es decir, o sacas una serie, coges pues, soluciones, el Sareb, tienes un montón de vivienda que fue embargada, pues a los bancos o rescatada, llámale como quieras. Bueno, pues haz un plan público de vivienda de alquiler, que no lo puedes pagar porque no te entran los presupuestos generales del Estado. Oye, pues vamos a sacar toda una serie de vivienda alquileres más económicos, y estas formas existen, lo que pasa es que se hacen en pocas cantidades, en los cuales yo ofrezco al sector privado comprar suelo o edificar en unas condiciones fiscales o etcétera muy ventajosas siempre que esto se destine a vivienda social. Es decir, no imputar el coste enteramente al sector privado de un problema público. Pero este tipo de políticas o las mantienes 20 años o no funcionan, Pilar. Entonces, como en Occidente y en la Unión Europea y en España no es distinto, tenemos cambios autonómicos, municipales y estatales, pues cada año y medio, al final el político de turno que entra, y como no hay un pacto de Estado general de políticas que hay que dejar firmes, pues lo vuelve a modificar y entonces crea la inseguridad jurídica, que es entonces el problema del por qué nadie se quiere meter en según qué sectores de actividad en España.
Y mientras tanto, un montón de personas que no pueden ya ni comprar, por supuesto, ni siquiera tampoco alquilar, como estamos comprobando, porque los alquileres siguen subiendo a pesar de la nueva ley de vivienda. Como dices, Fernando, es un problema público, es un problema social y muy grave. Fernando Trías de Bes, gracias. Buenas tardes.
Hasta el viernes.
Decía Fernando Trías de Bes que además muchos propietarios ante la nueva ley de vivienda decidieron poner el piso a la venta y bueno, pues coger ese dinero y a lo mejor poner ese dinero a plazo fijo. Precisamente de ahorros y de dónde ponemos nuestro dinero vamos a hablar también a continuación, Fernando de Aro, porque ¿hay nuevos datos que aconsejen cambiar ahora mismo los ahorros de sitio?
Bueno, pues Pilar, esto de poner los ahorros en un sitio o en otro, quien los tenga, porque hay muchos de los que nos escuchan, mucha gente que no llega a final de mes, pero vamos, de ninguna de las maneras. Bueno, pues hay quien llega a final de mes y quien tiene sus ahorros, y la pregunta siempre se hace, ¿y dónde los pongo y dónde los dejo de poner? Esta es una cuestión absolutamente personal. Pero lo que tenemos son nuevos datos del Banco de España sobre lo que están dando los depósitos bancarios. El depósito bancario eso es eso que tú llegas al banco y le dices, oiga, ¿tiene por ahí algo donde pueda yo meter el dinero y que me dé alguna rentabilidad? Pues bueno, lo que dice el Banco de España es que hay rentabilidades en los depósitos que están en una media del 2,53%. Esto significa todos los bancos están en el 2,53%? No. Uh-huh. Hay bancos que a 12 meses están dando una retribución que va del 3 al 3,35%. Es decir, Pilar, que si no lo trabajamos y buscamos, pues quizá hay algunos bancos medianos como Pibank, Banca March, Selfbank, Banco Caminos, que te dan hasta un 3,35. Pero estos son bancos
medianos, digamos, ¿no?
Sí,
grandes bancos que tenemos todos en la cabeza.
Los grandes bancos, según está contando el Banco de España, están dando por un depósito a 12 meses menos del 3%.
¿Y pasa igual en el resto de Europa?
Pues no, no pasa igual. Vamos a ver, aquí es que en España está pasando una cosa muy curiosa. Todos sabemos que ha subido el precio del dinero, sobre todo porque estamos viendo cómo ha ido subiendo el Euribor. Ahora ha bajado en el último mes, pero esto ha sido en el último mes. Llevamos meses viendo subir el Euribor. Claro, si sube el precio del dinero, lo lógico es que los bancos te den más dinero por tu dinero. En España han tardado en reaccionar y los bancos españoles son los que en este momento casi son los bancos que menos retribución dan por los depósitos en Europa. O sea, por ejemplo, si tú pones tu dinero en un banco italiano, si fueras italiano o si fueras francés, pues sacarías un 30% más de rentabilidad. O sea que los depósitos en España están dando muy poquito.
¿Y la deuda pública, Fernando?
Pues hasta ahora la deuda pública pues estaba siendo muy interesante porque como habían subido los tipos de interés, pues sube la deuda pública. Pero ahora, como ya los tipos de interés parece que se están estabilizando, no han empezado a bajar, pero están estabilizados y no va a haber nuevas subidas, pues, por ejemplo, te digo, las letras a 12 meses pues han bajado al 3,3 y al 3,6 a 6 meses. O sea que fíjate, entre las letras y depósitos en bancos medianos, pues las rentabilidades están, pues eso, en torno al 3,35, tenemos depósitos y letras más o menos al mismo nivel de rentabilidad, Pilar.
Bueno, pues datos interesantes. Yo, desde luego, de todo esto, lo que menos entiendo es por qué hay estas diferencias entre España y el resto de Europa.
Bueno, esta es una cuestión, esta es una cuestión que un día teníamos que ponernos serios. Sí, sí. Es decir, ¿por qué la banca española no ha provocado una guerra? Esto se llamaba antes la guerra del pasivo.
Sí.
Cuando yo empecé a hacer periodismo, o sea, cuando había dinosaurios andando por la tierra, había una cosa que se llamaba la guerra del pasivo, porque el Santander entonces, y lo digo porque era el Santander, bueno, empezó a lanzar grandes ofertas de remuneración. Ahora han subido los tipos de interés y no ha sucedido como en la época de los dinosaurios. Ahora pues seguimos teniendo rentabilidades en los grandes bancos por debajo del 3%.
Pues nada, seguiremos el tema, que desde luego es muy importante, interesa y a mucha gente. Y ahora lo que le interesa a mucha gente es que está de puente, disfrutando de estos días de semivacaciones o vacaciones en este mes de diciembre, un anticipo de las vacaciones de Navidad, y mucha gente se dedica, aparte de a visitar, a conocer quizá destinos nuevos, también a regatear en los mercadillos. Lo estamos comprobando esta tarde con Rosa Rosado y con los oyentes. Queremos saber si regateas habitualmente, ¿dónde lo haces? ¿Cuándo es la última vez que lo hiciste? ¿Si te salió muy bien ese regateo o no? ¿Si te da vergüenza? En fin, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues que regateamos más de lo que nos damos cuenta. Mira, este es Bruno de Pontevedra.
Hola, buenas tardes. Pues yo regateo en todo lo que pueda, en los mercadillos, en los hoteles, en los supermercados. Si no me quitan nada, que me regalen. La cuestión no es regatear, también te pueden regalar. Y ya estás regateando, ya te estás llevando algo. Gracias, buenas tardes.
Por sistema. Regateo por sistema.
Pero tú en el supermercado, que vas a regatear, no, yo no sé. Mira que yo soy siempre el que pregunta, ¿qué es lo más barato? Yo digo, por ejemplo, yo digo, quiero un sacapuntas, ¿no? Y te dicen, pues tenemos este, pero no hay uno más barato. Normalmente suele haber otro barato, pero es peor, claro, lógicamente. Y yo siempre pregunto, ¿pero esto tiene descuento, no tiene descuento? Pero en un supermercado, a la cajera que le va a decir, ¿no?
No, y además son precios establecidos y fijos, pero claro, hoy en día que vendemos y compramos mucho de segunda mano, pues hay regateas todo el tiempo, o cuando te compras una casa, o cuando haces una reforma y negocias un precio a la baja.
Y lo de los también. Hoteles, que decía también,
eso,
dicen
también,
los hoteles.
¿Dónde regateas un hotel?
Bueno, pero a lo mejor consigue algo, es decir, a lo mejor no le bajan el precio, pero quizá consiga algún regalo, no sé, algún...
Yeah.
Pues una entrada para el spa, si tienes spa gratis. No sé, se me ocurre.
Uy, porque... no estaría mal ese regalo, ¿eh?
Por eso,
es una pasta.
Yo estoy dispuesta a regatear lo que haga falta.
Ya está Rosa queriéndose ir al spa.
Venga, yo prefiero regatear en los aviones, en los vuelos, a ver si me pasan a la zona esta de primera, donde sea, para ir más a gusto.
Cuando hay otro
esquina. ¿Eso funciona?
Yo tengo un truco para
¿Es un truco?
Para colarme en el sitio con más espacio. No, pero sin quitarle a nadie nada.
Si hay sitio de sobra.
Si hay hueco. Pero es verdad que los aviones cada vez va uno más por eso, y ya ni respira.
Por eso, porque va, hay cogido ahí.
Yo solamente he ido en primera una vez que hubo overbooking, entonces ahí sí que te pasan a primera. Si no,
a mí, igual que yo. Yo he ido una vez, yo fui dos veces en primera. Una que me pasó eso, lo que tú dices, que no, ¿sí?, que habían vendido más billetes. Y otra vez que tenía que acompañar a un jefe.
Oh.
Y el jefe no quería estar solo, el hombre, y dijo, bueno, pues te saco el billete también en primera. Pero yo creo que ya está, ninguna vez más.
Bueno, también
podemos regatear con las compañías.
Por si acaso.
Podemos. O incluso cuando nos compramos un coche, por ejemplo.
Muy buenas tardes, gente. Yo compré un coche de una marca premium en la que cuando estaba estudiando la carrera trabajé. Entonces sé a los descuentos que se podían llegar. Y una vez que llegué al concesionario, digo, ¿y de qué descuento hablamos? Me dijo un 8. Digo, mira, digo, si me haces un 13, digo, te lo compro ahora mismo. No, bueno, es que no se puede y tal. Digo, bueno, poder se puede. Digo, consúltalo y tal. Digo, porque yo trabajé en un concesionario diferente a este, pero podíamos llegar. Digo, si lo podía hacer mi concesionario, lo podréis hacer vosotros. Si marcho en los 5 minutos, vino y me dijo, dice, si te lo llevas, se te hace el 13%. Pero bueno, aparte de eso, no tengo demasiada cara para discutir precios por ahí. Venga, un abrazo.
No, pero no tiene cara, pero tiene información.
Exacto. Es que la información es poder, sobre todo en esto.
Es que esto es muy importante.
Sí, cierto.
Vete a hablar con tu jefe, que yo sé que baja hasta
que
el 13.
Que esto puede ser.
Eso es.
Un 13 es un dinero, pero además es muy importante,
porque cuando en los coches normalmente sí que negocias algo y regateas.
Pero yo creo
que ellos llegan siempre. O sea, cuentan con ello. Es decir, lo que no puedes es decir, así, ¿quieres que regatear? Porque si no, estás perdiendo dinero. Ya cuentan con ese descuento que seguro que te van a hacer a poco que les digas, hombre, me harás un precio especial, ¿no? Bueno, el arte del regateo, porque, bueno, es un arte, no cabe duda, hay gente que es muy experta y que lo practica, aparte de en esto que estamos contando, también en mercadillos y en medinas, por ejemplo, de países árabes también, ¿no? Queremos saber tu experiencia. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. No nos olvidamos que hoy, 6 de diciembre, es el Día de la Constitución. Hoy cumple 45 años la Constitución, ¿eh? Y claro, con la ley de amnistía ya pactada y en medio de un clima político dividido, pues hay mucho que hablar del tema, ¿verdad, Fernando?
Sí, vamos a hablar enseguida una de las grandes figuras jurídicas y políticas que hay en España, Tomás de la Cuadra Salcedo, que fue presidente del Consejo de Estado, ministro de Justicia con Felipe González. A ver qué tiene que decirnos sobre la Constitución, sobre la ley de amnistía, sobre esta renovación que no llega del Consejo General del Poder Judicial.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, la naranja con un 27% de descuento. Por tan solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
...45 aniversario de la Constitución. Saludamos hoy en La Tarde de COPE a Tomás de la Cuadra Salcedo, que fue presidente del Consejo de Estado, que fue ministro de Justicia. Tomás de la Cuadra Salcedo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si yo no recuerdo mal, esta es la segunda constitución más longeva de la historia de España. Yo no recuerdo si la constitución del 76, de la restauración, tuvo más vida. En cualquier caso, esta ya es una constitución, bueno, que tiene su edad. ¿Qué destacaría de esa constitución, de esta constitución, profesor Tomás de la Cuadra Salcedo?
Bueno, yo creo que, aparte de ser la más longeva, porque la Constitución del 76 sufrió la suspensión durante la dictadura de Primo Rivera en el año 23, resulta que además esta Constitución tiene un mérito, y es el haber sido hecha con el consenso realmente de todas las fuerzas políticas y haber sido refrendada por una enorme mayoría del pueblo español, con, en fin, porcentajes de aprobación en la mayor parte de las regiones cercanos o superiores al 90, ¿no? Y por tanto, refleja un consenso también frente a las, diríamos, las fuerzas que en la época de la restauración, en el 76, que no reflejaban realmente la totalidad de la sociedad española, en este momento, si eran todas las fuerzas representativas de la sociedad española, desde los comunistas o incluso la izquierda de los comunistas hasta, diríamos, la propia fuerzas políticas que venían incluso del propio régimen anterior, todas ellas hicieron esta constitución, ¿no? Ese es el mérito especial que yo creo que tiene.
Este aniversario de la Constitución nos llega precisamente en el momento en que se discute una ley de amnistía que, bueno, tenemos todavía que ver cómo acaba en el Congreso de los Diputados. ¿Esta amnistía le parece que es contraria a la letra, al espíritu de la Constitución? ¿Usted ha sido crítico con la amnistía que se va a aprobar?
Sí, yo he sido crítico con la amnistía, pero creo que la amnistía es uno de los instrumentos que están permitidos por la Constitución. Y en términos generales, no desde luego en este caso, que no lo he criticado porque no me parece oportuna en el contenido, en la forma como se ha hecho, pero en general yo creo que es un instrumento que puede ser importante en la vida política de un país y que por tanto no puede excluirse, aparte de que en efecto yo creo que es perfectamente constitucional en la técnica de la amnistía. Otra cosa es, esta es buena, es mala. No se trata de si es contraria o no a la Constitución.
Sí.
Yo creo que ese acuerdo es, si es oportuna o no lo es. Igual que puede haber una ley que sin ser contraria a la Constitución sea una mala ley,
ya,
o sea mala para el país. Ese es el término en el que yo creo que...
¿Y esta por qué es mala?
Bueno, pues lo es porque yo, para empezar, creo que hubiera sido posible. Es lo primero que sostuve para, en fin, si se quiere pacificar algo, el ambiente, aunque el ambiente está pacificado, o estaba bastante pacificado en Cataluña, en la convivencia, y debo decir que creo que estaba justamente por los indultos que se dieron. Yo incluso antes de que se viera escribí diciendo que me parecía que si se consideraba que era bueno para restablecer un poco la convivencia que se dieron. Se dieron y yo creo que efectivamente han tenido ese efecto positivo. Ahora, la amnistía es otra cosa que tiene un significado distinto. Entonces yo creo que era innecesario, que se podía haber abundado en la técnica de los indultos con respecto a los segundos, terceros, cuartos niveles, los ciudadanos, que, en fin, animados por las proclamas de los independentistas, se sumaron a todo aquel desastre. Pero bueno, si se había perdonado e indultado a los cabecillas, pues parecía que no era desaconsejable. Claro, aquí estamos hablando del indulto al principal responsable, que es Puigdemont, ¿no? Digo, no el indulto, perdón, de la amnistía.
Sí.
Y eso tiene otro sentido. Por tanto, el contenido ya es en sí mismo distinto. El indulto había conseguido pacificar las cosas. Esto me parece además que el contexto, la forma en que se ha hecho, en que se ha tramitado, y sobre todo una amnistía en la cual no se consigue o no pretende o no hay una renuncia a la unilateralidad, pues no sé si tiene mucho sentido, ¿no?
Y
hecha además en un contexto de obtener los votos para la investidura, pues parece que queda sin perjuicio de que se pueda pensar, yo creo que es posible que se pueda pensar que eso podría ser bueno, pero claro, de momento lo que se ve es que es para obtener una investidura y eso yo creo que le quita el sentido que puede tener en un momento dado una amnistía, como ha ocurrido en la historia de España, desde un momento ya no de magnanimidad, sino de búsqueda del restablecimiento de la convivencia, pero hecha desde una posición de poder, no de necesidad, ¿no?
Y este aniversario de la Constitución llega, bueno, cuando no se consigue renovar, después de 5 años, el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, ¿fue un error hacer lo que se hizo con el Consejo General del Poder Judicial? Digo, el sistema, la ley que desarrolló la Constitución para elegir a los 20 vocales. ¿Fue un error el sistema de mayorías, de 3/5, el que fuese el Congreso y el Senado los que tuvieran la última palabra? Porque es que vemos que no se desatasca esto de ninguna manera.
No sé a qué modificación de la ley se refiere usted, ¿no? ¿A qué modificación se está refiriendo?
No me refiero a la última modificación sobre la capacidad de nombramiento. Digo, al sistema que se estableció en su momento para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Vamos a ver, yo creo que hubo un primer sistema que daba lugar a que los jueces eligieran a los jueces.
Sí, pero eso estuvo en vigor muy poco tiempo.
Estuvo poco tiempo, yo creo que no fue nada afortunado. Aquí hubiera un sistema donde una mayoría de jueces, que en aquel momento eran mayoritariamente conservadores, próximos probablemente a la época de la dictadura, pues imponían su deseo, ¿no? La idea en aquella época, gente que estuvo me decía, aquí se trata de a votar, pero no a deliberar. Bueno, ya. Yo, aparte de esa objeción, que luego se cambia, es que creo que aquí hay un problema de principio. Yo creo que los jueces tienen que tener todo el poder para hacer las sentencias y ejercer el poder judicial, pero no pueden ser ellos los dueños del sistema judicial, ya. En el sentido de que sean los que eligen, puedan determinar que una orientación sea la ocupación de los cargos y los puestos sean de una determinada corriente más o menos dominante. Yo creo que eso no funciona. Debo decir que después de ese cambio, el Partido Popular tiene ocasión de cambiarlo. Lo ha cambiado.
Sí, no lo hizo. Sí.
Lo ha mantenido. Entonces, lo que pasa en todo caso aquí es, una vez que una ley está presente y está aprobada, y es la ley además que hizo el Partido Popular, hombre, no se entiende que el propio partido que ha hecho esa ley se niegue a aplicarla.
Profesor, hay otro tema que se pone encima de la mesa estos días, que es el famoso lawfare, la batalla política a través de la batalla judicial. Claro, yo no sé si esto ni siquiera es un concepto jurídico indeterminado, porque claro, este es un término, a mí me da la sensación que impreciso. ¿Hay en España esto? ¿Hay en España lawfare? ¿Hay en España utilización de la justicia con fines políticos?
Vamos a ver, yo creo que si se quiere decir por lawfare que es que la justicia hace un uso sesgado y contrario a la ley, yo creo que eso hay que descartarlo. Si se dice en relación también con las propias sentencias, en el caso del proceso también, en términos generales, desconozco los detalles que puede haber de alguna, pero en esos procedimientos y en general en todos, yo creo que eso se puede descartar. Ahora, se puede utilizar a veces la justicia por los partidos políticos o agrupaciones o por quien sea, con ánimo de condicionar la vida política, pues eso sí que puede ser, eso sí que ocurre, ¿no?
Ya. Pero bueno, y el sistema no tiene capacidad de hacer frente a esa. Estamos viendo que los partidos políticos tienen la pretensión de izquierdas y de derechas de controlar todas las instituciones. Pero el propio mecanismo institucional no tiene herramientas. Digo, se lo pregunto sobre todo por la cuestión de que sean las comisiones parlamentarias las que puedan valorar la actuación judicial.
No, las comisiones parlamentarias no tienen que valorar absolutamente nada, ¿no? Eso no se trata de que haga ninguna valoración, y en ese sentido esa referencia al lawfare, si se entiende así, pues es desafortunada, ¿no? Si se trata de una revisión, si se trata de que quieren ver cosas, porque a veces vemos que hay comisiones parlamentarias sobre asuntos que están teniendo también curso judicial, lo cual plantea problemas, porque a veces los que van a declarar dicen, oiga, es que yo estoy encausado y por tanto no quiero declarar en la comisión porque tengo también una causa. A veces hay comisiones parlamentarias, no en este tema, sino en otros muchos, que tienen una dimensión política y una dimensión judicial, y se produce o puede producirse un paralelismo. Ahora, que los comisiones parlamentarias tengan que revisar la actuación de los jueces, en absoluto. Ahí lo que está previsto en la Constitución es que pues el Consejo y el presidente del Consejo de Poder Judicial puedan las Cortes, en casos determinados y nunca en otros más, informar a las Cortes de cómo está la vida judicial, los requerimientos, necesidades o los problemas que puedan tener. Eso está previsto, pero fuera de esos casos no cabe que haya ese control político, ni mucho menos, ¿no?
Una última cuestión, porque ha habido cierta polémica con el nombramiento de la presidencia del Consejo de Estado. El Supremo la ha anulado, el nombramiento de Valerio, y el Gobierno ha criticado la decisión del Supremo porque ha apuntado que no se respeta así la división de poderes. Es una cosa excepcional, o sea, es una cosa anómala, no excepcional. ¿Es una anomalía que el Supremo anule un nombramiento del Gobierno para el Consejo de Estado?
Bueno, que yo sepa, no creo que se haya producido antes, ¿no? En ese sentido sería anómalo. Bueno, habría que ver la sentencia y el caso concreto. Yo lo que he leído es simplemente las noticias que han dado los periódicos. Y bueno, no sé si va a haber, si tiene alguna posibilidad. He oído hablar de un recurso de amparo, pero en fin, no sé si cabe esa posibilidad o no. Usted me pregunta, ¿es una anomalía? Hombre, no es muy frecuente que yo sepa, con respecto al Consejo de Estado y en el rango de del nivel de la presidenta, no se había producido nunca, ¿no? O sea que sí que es una cosa un poco anómala, ¿no? Otra cosa es los fundamentos. Yo la sentencia no la he leído, salvo lo que he visto en la prensa, y sí resulta una cosa algo chocante, pero en fin, chocante digo por el hecho de que se ha producido, ¿no? Tendría que conocer, haber leído la sentencia o leerla con detenimiento, que no la conozco.
Tomás de la Cuadra Salcedo, gracias por estar con nosotros en este cumpleaños de la Constitución, digámoslo así. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos a miércoles, 6 de diciembre, exactamente, día de la Constitución. De eso estamos hablando, como no, y mucho esta tarde. Pero también hablamos, por ejemplo, de que estamos de puente, o estáis de puente, que mañana llueve en buena parte de la península, pero la sequía persiste en varias zonas. Varias comunidades autónomas ya ultiman nuevas medidas para hacer frente a la sequía. Es el caso de Cataluña, que ya está en estado de preemergencia, o de Andalucía, que según ha podido saber COPE, también busca implantar restricciones. Y todo porque las últimas lluvias caídas se han repartido de forma desigual y no ha mejorado las reservas en algunos puntos donde la situación es crítica. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y en qué situación estamos?
Pues ahora mismo los embalses en España están al 44% de su capacidad, 6 puntos por debajo de la media de la última década, pero 10 puntos por encima de los niveles de hace un año. Hay grandes diferencias geográficas, eso sí, superando algunas cuencas en el norte, por ejemplo, el 80% de su capacidad, mientras otras, como las internas de Cataluña, no llegan ni al 18% ya. También preocupante la situación en el sur de España, con la cuenca del Guadalete por debajo del 15% y las del Guadalquivir, Segura, Mediterránea Andaluza, por debajo del 20%, o la del Guadiana a una cuarta parte de su capacidad, todas muy por debajo de los niveles promedios de la última década, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a proyectar nuevas medidas, como cuenta COPE Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua.
Depuradoras e instrumentos de saneamiento del agua de tercera generación para permitir liberar agua que ahora mismo podrían tener como destino el regadío y que es agua de mucha calidad, poderla aplicar a otros usos de consumo humano, y ese agua reutilizada que va a salir de los procesos de saneamiento de tercera generación, pues poderlos invertir en agricultura, en riego de jardines, en baldeo de parques, etcétera.
Andalucía ultima un nuevo decreto de sequía que también buscará mejorar las interconexiones entre sistemas, aumentar la capacidad de desalación y recargar acuíferos con aguas regeneradas, además de las inevitables restricciones para el consumo. Mientras, Cataluña busca reforzar el estado de preemergencia que entró en vigor el pasado 29 de noviembre y que limita para 6 millones de personas el consumo por día a 210 litros de agua. Enric Vázquez es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y explica COPE que este mismo mes tendremos novedades.
No se refleja la recuperación de costes de infraestructuras o de los tratamientos en la factura del agua. Entonces, este cambio también se tendrá que abordar en algún momento. A corto plazo, pues se tendrá que abordar. En mi caso, hubiera preferido pasar directamente a emergencia, porque la situación creo que es muy crítica. Sí, de hecho, se estima que será a mediados de mes o finales de este mismo mes, de diciembre, que se va a llegar a ese momento.
Los planes especiales de sequía también incluyen fuertes restricciones en los usos agrícolas e industriales y establecen distintos niveles para hacer frente a la situación a medida que se va complicando con parámetros objetivos y medibles, como por ejemplo el nivel de los embalses esenciales para la gestión del agua en España.
El 80% del agua en España es un agua regulada, es un agua que procede de estos embalses, grandes embalses, que permiten redistribuir, almacenar y racionalizar el uso del agua. Sin estos instrumentos no estaríamos hablando de una situación complicada, sino que estaríamos hablando de una situación imposible.
Y entre las medidas necesarias para mejorar la gestión y la disponibilidad del agua en plena era del cambio climático, se sitúa, además de aumentar y mejorar las infraestructuras, la necesidad, Carmen, de abordar un debate tan importante como el del precio del agua, que a lo mejor...
Pues que no estamos pagando lo que cuesta verdaderamente y esos costes están yendo a más.
A lo mejor hay que abordar. Bueno, pues nada, estaremos pendientes, pero desde luego es lo que nos toca. Abordar esto desde múltiples puntos de vista porque es fundamental.
Porque va a ser la norma y cada vez peor.
Carmen, gracias.
A vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica.
tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Las seis.